Bueno, si puedes presentarte y hablar de tu,
bueno, pues,
de tu biografía, ¿no?
Pues mi nombre es Ruperta Bautista Vázquez, soy tzotzil de Los Altos de Chiapas.
¿De dónde?
Nací en San Cristóbal de las Casas, mis padres son del pueblo de Huistán. Y pues bueno, toda mi vida ha sido aquí en San Cristóbal de las Casas.
¿Tienes padres, abuelos en Huistán?
No, toda mi familia está en San Cristóbal de las Casas.
Está en San Cristóbal. ¿Y creciste pues en San Cristóbal de las Casas?
Sí, eso es, bueno, interesante porque pues para mí es algo muy, muy importante que yo nací, crecí en San Cristóbal. A pesar de que San Cristóbal es una ciudad rural, porque no es una ciudad grande, es una ciudad muy pequeñita, pero mucha gente que viene de comunidades indígenas pierden la lengua, el vestuario, la forma de entender la cultura. Y en nuestro caso, pues, mi familia no es así. Lo que hemos perdido nosotros es la vestimenta, pero conservamos la forma de pensar de nuestra cultura y la lengua.
¿Qué quiere decir la forma de pensar?
Pues la forma de pensar en el sentido de que nosotros los mayas, porque somos mayas, no pensamos igual como un kaxlán, que le decimos nosotros. Es diferente la forma de pensar. Nosotros, por ejemplo, en nuestra cultura, tenemos una visión diferente de ver al mundo. Entonces, bueno, un ejemplo, ¿no? ¿Qué es eso de forma de ver el mundo? Pues nosotros estamos muy relacionados con la naturaleza, los seres vivos que no son personas. Y eso se refleja en nuestra lengua, el tzotzil. Por ejemplo, un árbol tiene brazos, igual que una persona, también tiene cabeza. Tiene pies. Y esas son como las relaciones que tenemos nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que respetar los árboles, las plantas, la tierra misma. Cuando una persona quiere hacer una casa nueva, tiene que pedirle permiso a la tierra.
Se puede hablar a la tierra.
Se puede hablar a la tierra.
Y se habla a los espíritus, a las almas, no sé.
Los tzotziles, por lo menos en el pueblo de mis padres, que es Huistán, sí se hace, ¿no? El hablar con la tierra para pedirle permiso y decirle que le va a lastimar una parte de su cuerpo, pero es necesario para que tenga la casa. Eso es un ejemplo, al igual que cortar un árbol. Se le tiene que rezar a los espíritus de los árboles para que no se enojen. Y esas son como las relaciones. Eso no, ese tipo de pensamientos no lo tiene un kaxlán, a diferencia de nosotros.
¿Y cuando una persona que viene de una comunidad indígena, que es indígena, y se encuentra en un contexto kaxlán, sigue haciendo las mismas cosas o qué pasa? ¿Cómo cambian?
Pues yo creo que eso es lo que hay realmente como un conflicto, le llamemos así. Cuando un grupo de indígenas o una persona indígena llega a un lugar urbano, a veces es difícil, no porque esa persona lo quiera, sino por el contexto. En San Cristóbal hay mucha discriminación. Y entonces los indígenas prefieren olvidarse de todos esos conocimientos, respetos y todo que les han, pues que han crecido con ellos y se pasan como en el forma de pensar del kaxlán. Pero eso es cuando el indígena como que tiene un problema, ¿no? De bueno, ahora tengo que parecerme al kaxlán. Pero en el caso de mi familia no fue así. Nosotros fuimos así como educados y fortalecidos en que somos. Al final San Cristóbal era nuestro territorio. Eso fue lo que a nosotros nos enseñaron. Y entonces en mi familia no es así de olvidarnos de ese tipo de pensamientos, que para mí es un conocimiento.
¿Tú piensas que esta dignidad, esta fuerza de reivindicar el origen indígena, sea una cosa de larga duración o sea una cosa que encontró en 1994 un cambio.
Yo creo que siempre ha sido así, pero no con todos los indígenas, sino con los que realmente han entendido y han comprendido que todos nosotros valemos como cualquier ser humano, porque hace al indígena que se discrimine a sí mismo por la discriminación que viene afuera. Entonces, ha estado ahí ha estado, pero nada más que los cachlanes no lo quieren ver. Y en el 94 le dio más fuerza. Eso es lo que creo yo.
¿Tú piensas que sin el 94 tú habrías podido hacer las cosas que hiciste? Es una pregunta.
Sí, claro.
Te digo, esta era una discusión que me pasó con una mujer de San Andrés.
Ajá.
Que se vino, bueno, que se fue a estudiar a la ciudad, trabajó. Se licenció en ingeniería industrial. Y finalmente me decía esta cosa, no hubiera podido hacer todas estas cosas sin 94. ¿Tú qué piensas? ¿Tú podrías decir la misma cosa de la poesía?
Yo pienso que sí lo hubiera hecho, porque era una tarea que yo tenía para hacerlo, pero más difícil, eso es lo que creo yo. La poesía lo empiezo a escribir desde los 6 años, antes del 94. Entonces,
¿Desde?
Desde los 6 años.
¿Cuántos años tenías en el
94? En el 94.
Cuando tú tenías 6 años, ¿qué año era?
No recuerdo, no sé. Yo estaba en la secundaria cuando fue lo del 94. Entonces.
¿Tú naciste en el. ¿Cuántos años tienes?
Yo tengo ahora, a ver, yo nací en el 75.
¿En el 75? Uh-huh.
Sí, y desde los 6 años empecé a escribir la poesía. Ajá, y también empecé, bueno, en realidad empecé a escribir poesía, después empecé a hacer traducciones. Claro que en ese tiempo no había ninguna institución que trabajara con pueblos indígenas, ni menos en San Cristóbal. Entonces yo escribía textos y traducía textos que a mí me gustaban. Pero pues eso nadie lo sabía, pues yo lo sabía.
¿Estudiaste en cuál fue tu curso de estudios?
Todos mis estudios lo hice en San Cristóbal, primaria, secundaria. Yo no fui al preescolar, que ahora van los niños. Entonces, la secundaria, preparatoria, la universidad y ahora la maestría.
¿Hiciste la universidad?
Soy antropóloga social. Y ahora estoy haciendo mi maestría en educación intercultural.
Bueno, ¿dónde la haces?
Estoy haciéndola en la universidad pedagógica.
En la pedagógica.
Ajá. Sí, entonces pues para mí eso es lo interesante, ¿no? De escribir poesía desde los 6 años y por eso pienso que sin el 94 sí hubiera hecho lo que estoy haciendo. Claro, con muchas limitaciones.
¿Y tu poesía se tiene que ver con el conflicto, con el 94, con una postura militante de lucha? Vamos a decir, de memoria, de lucha.
Sí, en realidad los primeros poemas que empiezo a publicar sí tienen que ver con el 94. Claro, cuando empiezo a hacer poesía desde los 6 años, es otro enfoque. Pero en el 94, estos poemas venían ya caminando desde el 92.
¿Cuándo empezaste? Desde el
92 era así como ya venía escribiendo por la cuestión del descubrimiento de América. Entonces todas esas cuestiones a mí me movía mucho, ¿no? Era como cuestionarme bastante. Yo digo, bueno, pues ¿qué está pasando, no? Y todo la forma de enseñarnos que tenía en mi familia, y todo eso entonces se relacionaba bastante. Y pues siendo joven, pues estaba muy inquieta, ¿no?, en lo que estaba pasando. Y pues decidí enfocar la poesía que yo hago hacia los problemas sociales de los pueblos indígenas. Y 2 años después, pues lo del 94. Entonces decido escribir todo lo que estaba pasando en cuestiones de la política en México. Y eso es lo que se empieza a publicar en Palabra Conjurada. También porque son poemas que se fueron, digamos, recolectando en el paso de los años. No fueron poemas que se hicieron justo en el... Fueron poemas desde el 92, el 94 y 97, que se publicó Palabra Conjurada en el 99. Entonces ahí también aparece un poema dedicado a la masacre de Acteal. Uh-huh. Y es un libro muy, muy fuerte, donde digo yo muchas cuestiones que pasan en la realidad de Chiapas, de México y de América Latina en general, si lo enfocamos en
a lo macro. Tú trabajaste también con los desplazados de Acteal, ¿no?
Trabajé con los desplazados de Acteal, siendo como educadora. Yo trabajé siempre con niños indígenas y pues trabajé con ellos.
Uh-huh. Escúchame. Y pasamos directamente a la... Bueno, una cosa más. Uh-huh. Y tú empezaste de manera informal, pero ¿qué fue lo que hizo que cambiara un poco el recorrido, ¿no? Uno puede escribir poesía e ir a trabajar como empleado, como maestro, como cosa que hizo que la poesía se quedara como elemento fuerte de tu vida, ¿no?
Es que en realidad yo creo que la poesía era lo que venía fuerte de antes de decidir si iba a ser antropóloga, iba a ser socióloga. Yo tenía muchas confusiones de muy pequeña, tenía como muchas dificultades. Yo creo que tiene que ver esta cuestión de la enseñanza en casa, porque en la casa nosotros nos enseñaron que somos de la cultura maya, que somos una cultura milenaria, que tenemos conocimientos, teníamos ciencia y todas estas cuestiones que englobaba la cultura maya. Pero en la realidad veía afuera de la casa, porque eso era lo que nos forjaban en la casa, pero afuera pasaba lo contrario, ¿no? A nosotros nos discriminaban por ser indígenas, no valíamos nada. En las escuelas no nos aceptaban hablar la lengua. Entonces, esto era lo que a mí me hizo que hiciera la poesía.
Entonces, ¿cuánto del mundo indígena fue fuente de inspiración para tus composiciones?
Creo que como a los 12 años empecé a escribir sobre cuestiones indígenas. Y ya pasando eso, ya todo hasta ahora es cuestiones indígenas.
¿Cosa te llama la atención de la cultura indígena? ¿Qué pasa directamente en la poesía, no? Puede pasar muchos conocimientos en otros campos disciplinares, ¿no? Pero tú, ¿cuánto del mundo indígena vamos a encontrar en tus libros?
¿Cuánto del mundo indígena?
¿Cuánto y qué? ¿Cuáles son los elementos? ¿No? Uh-huh. Este es el jugo, ¿no?
Yo creo que en cada uno de los libros, que bueno, ahora los libros en los que he publicado son tres, y hay poemas sueltos publicados en otros libros, pero los donde yo publico son tres, y cada uno tiene sus diferentes enfoques. ¿Y cuánto y dónde vamos a encontrar? Yo creo que es netamente indígena, muchas cosas indígenas. En Palabra Conjurada, todas las problemáticas sociales que hay en el contexto chiapaneco en relación a indígenas, aquí en Palabra Conjurada se encuentra todo la marginación, discriminación, pobreza y todas estas cuestiones de que sufren los pueblos indígenas. Y como te dije, no es nada más Chiapas, es todo México y América Latina. En esto se ven reflejados muchos sufrimientos indígenas de América.
El sufrimiento, la discriminación, pero también en positivo hay muchas cosas. No hay solo la discriminación,
exactamente,
la gana de luchar. ¿No? Uh-huh. Y el valor de luchar, ¿no? Uh-huh. Sino que hay también cosas tú encuentras positivas como sabiduría profunda del mundo indígena.
Sí, es que es lo que digo, ¿no? En este libro es eso lo que se refleja. Cuando quieres leer palabra conjurada en poemas de Ruperta, va a ser eso. Es como la crítica al sistema político mexicano. Pero en vivencias es como un canto dedicado al pueblo indígena, sus conocimientos, su sabiduría, todos los aportes que ha hecho o que puede hacer también ahora en la humanidad, solo que ahora no es tan fácil aceptar ese conocimiento, y eso se encuentra en vivencias. En Chamel Chulbalamil es el reflejo de lo que es la concepción indígena de la muerte.
¿Por qué escribiste, traduciste Chulbalamil como madre tierra, no como sagrada tierra?
Bueno, pues Chul es para nosotros es...
No, te pregunto, tú sabes, no es una... Perdóname. Era solo así, porque me imagino que ahí hay una llave de lectura, ¿no?
Claro, pero es que yo no voy a traducir mis poemas literalmente.
Claro.
Porque para nosotros pues es esto, ¿no? Y para a lo mejor para un Caxlán sagrado es así, bueno, esto es como muy sagrado, ¿no? Es muy religioso. Y para nosotros no tiene que ver así como con religión el chul, lo sagrado, sino que tiene que ver con la espiritualidad del ser humano y de la tierra, de la naturaleza que nos engloba. Al fin y al cabo todos somos de la naturaleza, que muchos seres humanos y muchos caxlanes han perdido esa visión, creen que la tierra, la naturaleza no vale, está en sus manos, y es lo contrario, nosotros estamos en manos del universo.
¿Tú piensas que los sueños tengan un papel en la composición poética?
Yo creo que puede tener, pero los sueños tienen una finalidad espiritual mucho más allá.
Que ¿tú los utilizaste?
No.
Otra cosa. Los rezos. Bueno, los rezos las plegarias para curación. ¿Las utilizaste como forma de textualidad, ¿no? Como ritmo, como fuente de inspiración para la composición de tus textos?
No. Es que en realidad para mí los rezos pues son muy sagrados y deben ser respetados. Yo realmente respeto mucho esa forma de expresión, que no todos los indígenas lo tenemos. Entonces esa parte yo no la uso como respeto a la...
Pero tampoco utilizas, quién sabe, las repeticiones, los paralelismos, bueno, las formas de composición indígena o de expresión indígena como forma de expresión de tus poesías.
Bueno, en mi forma de expresar es más como guía, me guié en la forma en que yo daría un discurso a un grupo de indígenas. Esa es mi forma de escribir en mis poemas.
Una pregunta. Antropología y poesía, ¿dónde las pones? ¿Qué hacemos de las dos palabras? ¿Y qué tienen que ver con tu vida, no?
Bueno, pues yo creo que lo que realmente está en mi vida es la poesía. Y antropología fue algo interesante que también fue por cuestiones de lucha. Pues en todas las investigaciones en ese tiempo, pues todos los antropólogos eran extranjeros. Entonces yo estaba así, bueno, pero ¿por qué todos los antropólogos son extranjeros y yo no puedo decir nada de mi cultura desde mi punto de vista? Entonces tenía la idea de primero de estudiar antropología, luego quería filosofía y luego quería psicología. Era un poquito las confusiones que tenía en mi juventud, pero finalmente decidí por antropología, por todas estas cuestiones de que en Chiapas todos los antropólogos extranjeros. Ese era mi objetivo. Entonces, y ahora pues yo realmente no hago mucha investigación ni nada de esas cosas.
¿Cómo lograste publicar estos textos? ¿Cuáles fueron las instituciones o dónde ganaste los premios? ¿Cuáles fueron los recorridos? ¿No? Porque en Italia, no sé cómo llegaron tus libros, pero aquí no.
Bueno, es que en el 94 fue como el punto central de varias organizaciones indígenas, no indígenas. Se hizo el boom de muchas cosas. Y andaban así como buscando creadores indígenas y pues no había más que algunas, y ah, que encuentren a Ruperta. Y pues me fueron localizando y buscándome en dónde estaba. Y luego pues me dieron la oportunidad de estar en diplomados de literatura y todo esto, igual que pintores, porque los pocos pintores, los pocos poetas, escritores indígenas que habían en ese tiempo, pues no, casi no se veían. Pues yo estudié en este un diplomado, un diplomado en un centro cultural que ahora ya no existe, que se llamaba en ese tiempo Espacio Cultural Jaime Sabines. Ahí estuve en el diplomado y mis maestros me decían que tenía buenos textos. Bueno, pues yo escribía, además de poesía, escribo guión de teatro, escribo cuento y un poquito de ensayo. Entonces, pero en la poesía veían cosas interesantes y mi maestro me dijo, pues
¿quién era tu maestro?
Él era, se llamaba José Antonio Reyes Matamoros. Él
sí, claro. Y ha sido maestro de una generación de poetas y de escritores.
Ajá.
Sí, entonces, persona importante.
Claro. Y entonces me dijo, pues tenemos que publicar tus trabajos. Le dijo, pues yo pues, estoy con mucho gusto.
¿Cuáles fueron los autores de referencias? ¿Tienes algunos autores como modelos que te inspiraron?
Yo no tengo autores modelos. Leí varios en el diplomado, por iniciativa y todo. Leía a Jaime Sabines, leíamos de todo, Edgar Allan Poe, leíamos novelas de épocas anteriores, leímos también esto ya es iniciativa mía, que leía cuentos indígenas en diferentes partes de México que yo trataba de encontrar.
¿Qué autores te gustan de indígenas de México? ¿O cuáles escuelas o con cuáles escuelas tuviste ocasión de tener relaciones? ¿O autores?
A mí me llamaba mucho la atención de la poesía de Nezahualcóyotl. Y a mí me llamaba bastante porque yo decía, bueno, pues era un rey indígena y pues escribía poemas y yo quiero ser como él. Esa era mi inspiración con Nezahualcóyotl. Pero después de Nezahualcóyotl no tengo ninguno en referencia.
Por ejemplo, la escuela de Calquiní, la escuela de los poetas de Yucatán, los poetas mayas de Yucatán, no tuvieron ocasión de tener talleres juntos. Decime, porque ojalá que la pregunta sea absolutamente fuera de...
En ese tiempo no, porque fue las primeras publicaciones. Tuve ya después, porque después de Palabra Conjurada, venían los periódicos y todo esto de las nacionales y pues me buscaban en mi trabajo y como tengo mi nombre en tzotzil y en español, decían, busco a esta persona, pero también busco a esta persona. Pues te digo, soy yo la misma. Después de Palabra Conjurada, pues, y me invitaron a varios talleres. Ya últimamente estuve en un diplomado en la Escuela de Filosofía y Letras, en la UNAM. Pues estas cuestiones, ¿no? Que ya, pues,
sí.
ya son tan normales.
Ya es... Ajá. Y ahí es una especialización, ¿no? Tú,
ajá.
Y sí.
Y pues autores indígenas, pero que hayan sido ya después, hace como 2 años, 3 años, que nos conocimos, talleres y todo esto. Me gusta cómo escribe unas compañeras de Oaxaca, que es ella se llama Irma Pineda. Me gusta cómo escribe ella. Un poeta que se apellida Matos, también es oaxaqueño. Pues son ellos los que me gustan cómo escriben.
Una pregunta, ¿qué importancia tienen las palabras? A menudo lo dices a la palabra palabra. ¿Qué importancia tiene?
Bueno, pues para mí la palabra es algo muy importante. Es como la flecha que va abriendo los caminos. Eso es para mí la palabra.
Y ahora se está trabajando en otros lugares. Bueno, ¿dónde estás trabajando? Perdóname. No se dijo antes.
Bueno, colaboro en diferentes instituciones, no tengo un trabajo fijo. Como te digo, no hago cuestiones antropológicas, no tengo un lugar en especial donde trabajar. Colaboro en dar clases en lengua tzotzil. Y pues nada más eso.
¿Tú escribes antes en tzotzil o en español?
Anteriormente yo escribía en tzotzil antes. Ahora pues escribo paralelo, porque me gusta que quede bien en lengua tzotzil, pero también me gusta que quede bien en lengua española.
¿Qué diferencia hay? ¿Cuáles son los diferentes? ¿La diferencia de la traducción o cuáles son los problemas que se ponen en la traducción? ¿O en la doble creación, no? Como que sea.
Pues es la diferencia muchísima, porque entre las dos lenguas no hay nada en común, son conceptos, filosofías diferentes. Entonces lo que yo trato es eso, la doble creación, porque voy creando en tzotzil, pero al mismo tiempo voy creando en español, y eso a mí se me hace un poquito difícil, porque bueno, pues a veces pierdo la idea y ahora cómo hago esto que se entienda bien en español. Porque a veces es difícil lo que tú me decías, ¿no? ¿Por qué no tradujiste Sagrado Chul en vez de, ¿no?
Sí.
Pero no es mi intención traducirla así.
Sí, claro. Ajá. Claro, sí. Por eso decía que era una pregunta que podía abrir puertas, ¿no? En el sentido de lo que era un cuestionar, por supuesto, estuve a la obra, no se discute. Pero sí, me llamaba la atención, ajá, ¿no? Porque
sí, entonces porque si lo traduzco así, literalmente, entonces se rompe ya el sentido estético de la poesía.
¿Cuáles son las cosas en tzotzil a las cuales presta más atención cuando escribes, ¿no? ¿Qué es que te llama la atención del tzotzil como lengua? Después te pregunto qué pasa con el español, ¿no? ¿Qué produce un idioma, qué produce otro idioma? ¿Qué buscas tú y uno del lado?
Pues en tzotzil, ¿qué busco yo con escribir en tzotzil?
Sí, cuando escribes en tzotzil, ¿cuáles son las cosas a las cuales presta más atención, ¿no? Bueno, el ritmo, las imágenes, no sé.
Pues en tzotzil trato de, al igual que en español, trato de cuidar todas las bellezas que debe componer lo que llamamos nosotros Nichimalcopen en tzotzil, porque su nombre lo dice, ¿no? Nichimalcopen, entonces
el habla florecido.
Ajá, y eso, y es la esencia de la palabra. Entonces si no cuido todas las imágenes, la belleza, el ritmo, el tono y todas estas cuestiones que debe llevar una esencia de la palabra, pues entonces ya no se vuelve poesía para mí.
Siempre me ha llamado la atención, una cosa que decía antes, el tono. de las charlas en su sala. Cuando estás en la casa y la señora hablando, pues habla, ¿no? Tiene un ritmo, un tono, ¿no? Que es particular. ¿Y cómo se puede traducir esto en la página escrita?
¿No? Pues alguien que no lee bien este tzotzil, o que no habla bien tzotzil, yo creo que no se podría. El lector tendría que ser tzotzil para que realmente lo maneje y vaya con ese tono. Porque si no, entonces se rompe. Ya no es el tono que se debe ser. Seguramente lo leerá como en español. Y cuando yo leo un poema, pues bueno, es mi tono en tzotzil, ¿no? Es mi tono en tzotzil. Y pues cuando leo en español, pues el tono del español.
Creo que sí, que sería profunda, ¿verdad? Intentamos. Ya solo un pasaje que tú pienses.
¿Qué te parece si leemos Lunes en el pozo?
Ay, con gusto.
Tzotzil, o las dos cosas quieres.
Dices en tzotzil y después lo haces en español.
Lunes tich en alu. Tayun en al y glimanch atintik agale. Spontabesh vil me unetik. Pan muktabanex makbeix lekils bektalti osile. Stuhuhet no os chaikti milbanehe. Tich ubil shiux yashal amaltike. Ok no os katahta ukumal chich. Tijich el timuk tikahvaltike, yakushulsha. Teshanush kahe tesbas tzubilal tilahelale. Hunsha yonton no pehik talel tihmil banehtike. Tasbas tzurelik tiksat lekilale. Ash chilik pukus pas yamtelik. Lekshvinah ti ayel timilel lahelale. Tibuchulek yontonike, as tihvael titi mukenale. Okbatik snukik yuns mantal tik ulehetike. Chanadik tapishbil chishal lumetik shchiuk suhbilal milel lastaike. Alahil tasat tik anil onton ike. Shchiuk shchichel jalel sat ti osile. Smat beik sat ti me on untike. Chochom tasbilikomik yuns kakal yonton tuk etik. Lunes en el pozo. En la infancia del día el sol se baña, perfumando el rezo de los humildes. Una velación cubre el sano cuerpo del lugar, la mirada traicionera, atenta. Plegaria y humedad de la selva en minutos se convierte en río de sangre. Las alabanzas se visten de agonía, flotando en el polvo destructor. Hombres asesinos marchan deciditos sobre almas buscadoras de justicia. Actúan cobardes y malvados. Se siente su ruido de carnicería. Los inocentes tocan al portón de la tumba, degollados por el testamento dominador. Caminan en el suelo cubierto de espinas con su muerte obligada. Es testigo el desesperado aire, y rojas lágrimas del tiempo cubren el rostro de los huérfanos, acribillados con odio de ametralladoras.
¿Intentaste regresar estos poemas a Augustán?
He leído en diferentes lugares.
Sí.
Sí, leí en diferentes lugares tzotziles. Leí en Chamula, en Sinacantán, en Augustán. En estos lugares he leído.
No, en particular que eran casas del pueblo, casas de la cultura.
En no Sinacantán fue una lectura al público abierto. Habían públicos de todos de todas edades,
¿quién
niños.
¿Quién lo organizó?
Creo que lo organizó el Celali.
Celali.
Tiene muchos años ya esta lectura y estaban niños, mujeres, ancianas, hombres de diferentes edades. Y me gustó mucho esa lectura porque veía la atención que ponía la gente. Y por primera vez veían a una mujer indígena leyendo. Para ellos era así como muy interesante. Y me gustó mucho porque cuando terminé la lectura, una señora de mucha edad, que para nosotros es muy, mujeres muy respetadas, ella me preguntó, bueno, ¿de dónde vienes? Es que nunca había visto una mujer así, que se pare enfrente y que pueda hablar fluidamente. El tzotzil y todas las palabras que dice son muy bonitas, así hablaba nuestra gente antes. Entonces yo le dije, pues yo soy de este lugar, mis padres son de este lugar y pues eso es lo que yo hago. Escribo algunas palabras, nuestras palabras que se han ido con el tiempo. Entonces ella me dijo que se sentía muy feliz y muy contenta de haberme visto. Y eso pues para mí fue un regalo.
Me imagino. ¿Y ahí se utilizan en las escuelas? ¿Tú piensas? No, muy poco.
Todavía. Muy poco, muy poco.
Sí. ¿Y hay en bibliotecas de municipios?
En pueblos indígenas, no lo sé. Pero en San Cristóbal hay algunos pocos.
¿Y de los jóvenes que están acá? Bueno, San Cristóbal es una ciudad indígena.
Así es.
Esa es una de las cosas que tenemos que decir. No sé si ya con una mayoría indígena, pero con un número de entre indígena y otras componentes casi. Y aquí hay lugares donde esta poesía encuentra, bueno, gente que la escucha.
Bueno, San Cristóbal, como tú dices, es un pueblo, bueno, una ciudad indígena. Pero la realidad es que la gente que ha nacido en San Cristóbal, como los castanes, no lo ven así. Y entonces se les hace muy difícil aceptar literaturas de esta forma, porque creen que no entra dentro de la cultura de ellos. Pero hace años he leído en San Cristóbal, en el Parque Central,
sí,
en universidades, en la Facultad de Derecho, en la Iglesia de Santo Domingo, en el Festival Cervantino, en esos lugares.
Es importante, es institucional, no solo espacios alternativos,
¿no?
De ONG.
No.
Bueno, yo pienso que ya hemos empezado a intercambiar un poco de ideas y voy a escucharme lo que dijiste y a ver si nos hablamos, nos escribimos, nos intercambiamos informaciones. De cualquier manera, gracias.